En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Estamos a viernes, un clima fantástico, prácticamente casi veraniego, o por lo menos primaveral, y contrasta con lo que vamos a tener mañana, que mañana va a ser todo lo contrario, mañana vamos a tener un día de invierno, vamos puro de esta época del año, pero bueno, así son las cosas, se ha elegido mal el día, Se ha elegido el viernes con un buen tiempo y el sábado, que es cuando se necesita porque está dentro del finde, pues mal tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida también dentro del bypass. Se ha hablado estos días mucho dentro de las redes sociales del futuro del bypass. Lo que es la ampliación. ¿Qué está ocurriendo? Porque en realidad hay dos ampliaciones dentro del bypass. Una de ellas, la que ya está configurada. La ampliación del primer tramo entre la CV22 y la CV35, desde el 5 de octubre, en el que se abrieron las plicas económicas, previamente ya se habían abierto y valorado unas plicas técnicas, y además había resultado adjudicataria una UTE entre Dragados y Pavasal. Transcurrido ya más de, como ven, un montón de meses, 5 meses, las obras no han comenzado todavía en ese tramo, entre la CV22 y la CV35. Porque el Ministerio, el MINMA, no ha firmado oficialmente esa adjudicación definitiva, no ha firmado tampoco el contrato, no se han iniciado las obras y además ya se ha perdido dinero. Se ha perdido la anualidad de 100.000 euros que había asignado para esta obra para el año 21. Es decir, que todo mal. Después está el segundo tramo, que es el que pasa por delante de la Cañada, el controvertido tramo, que todavía, pues sí que ha habido avisos, pero todavía no ha habido expropiaciones como tal, y que todavía tardará un tiempo, yo creo que bastante tiempo, entre la CV35 y la CV30. No se ha licitado todavía, el que pasa por delante de la Cañada y Fuente del Jarro, y así están las cosas. A mí me llama mucho la atención declaraciones como de Acció Ecologista Agro, que pide al gobierno que paralice la ampliación del bypass de Valencia y que priorice el ferrocarril. Bueno, las previsiones del ministerio son que el bypass aumente de 6 a 12 carriles. Ya lo hemos contado muchas veces, el bypass va a aumentar sobre todo porque ese tráfico que hay interno pues no tiene que unirse con el tráfico que viene ya de Barcelona, de Europa. Y el tráfico interno, quiero decir, el que hay entre las diferentes poblaciones, pues no se mezcle a modo de un carril anexo que no toque el bypass en sí, ¿no? Esta es un poco la circunstancia y el porqué para que no se paralice el tráfico. Es verdad que de vez en cuando ocurre, sobre todo ya a la altura de Vétera, pues hay bastante atasco, bastantes accidentes. El transporte del futuro inmediato, dice Acció Ecologista Agro, que es el tren. Continuar, dice, insistiendo en el modelo desfasado y caduco, como es el transporte de mercancías por carretera, pues no está bien. Quizá tendría que pensar un poco que, efectivamente, dice que no se puede plantear como objetivo el reducir para 2040 un 60% de las emisiones de CO2 y alimentar al mismo tiempo un modelo que las aumenta. Tiene que recordar también que estamos hablando y trabajando mucho por el vehículo eléctrico, y dentro del transporte también va a ser así. Bueno, recordad también que la ley de movilidad trae un aspecto, dice, el principio de quien contamina paga. Eso habla la ley de movilidad, la futura ley de movilidad. Dice, no obstante, el transporte de mercancías por carretera, por ejemplo, se considera que faltan alternativas energéticas competitivas y no debería imponerse todavía una fiscalidad verde. Con lo cual, se tiene muy en cuenta este aspecto. Bueno, lo hablaremos, como digo, estará con nosotros Juan Barberá, estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David Diego, el hombre de las 3Ds, cambiaremos impresiones también con él sobre el futuro de la Fórmula 1. Trae bastantes novedades, por cierto, y por supuesto que estarán los clásicos. Estará Fernando Córdoba y tendremos el rally de invierno de San Juan en Alicante, la vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespino y la historia del Vespino, también hablaremos un poquillo de ello. Estará con nosotros en un instante también Emilio Ibarren. Contaremos con... dentro de materia de seguridad vial. Bueno, vamos allá, si les parece, con el banderazo de salida. Comenzamos y ya presentamos el primer contenido. Mindfulness, o algo así, o mindfulness. ¿En qué nos puede ayudar para evitar siniestros viales? Esto me ha contado yo que estaba llevándolo a cabo Stop Accidentes, Es un taller que se está llevando a cabo por parte, como digo, de Stop Accidente, donde se repasa y aprende qué es la atención plena y cómo ayuda a los desplazamientos. Los problemas para conducir, la maxofobia y otros muchos asuntos los tratan habitualmente y personalmente Stop Accidentes. Para eso está esta asociación, por supuesto, la más importante que hay en nuestro país. Y al frente Ana Novella, como saben, de aquí, de Valencia. Y dentro del aspecto psicológico, como psicóloga de Stop Accidentes, está Marilina Ferrer. Marilina, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Todo bien?
Gracias, muy bien.
Bueno, cuéntanos, esto, ¿cómo se dice? ¿Mindfulness? ¿Cómo se dice esto?
Bueno, es el mindfulness y bueno, lo que consiste esta técnica... Y se trata de eso, que precisamente como su propio nombre indica, ¿no? Intentar mantener, buscar la atención plena en todas esas acciones que estemos haciendo en cada momento.
Atención plena te refieres en la conducción, por supuesto, ¿no?
En la conducción, pero bueno, también lo podemos aplicar a todos los actos, a todas las acciones de nuestra vida diaria. Evidentemente, quiero decir, en la conducción y cuando nos estamos desplazando de un sitio a otro por las vías públicas, es primordial poder mantener la concentración y la atención plena en lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Es decir, no, que nuestra mente no esté dispersa pensando en otras cosas, en los problemas que nos hemos dejado en la oficina, en las situaciones familiares, sino concentrarnos única y exclusivamente en eso que estamos haciendo en este momento, ¿no? En nuestro vehículo, en la vía pública y en las cosas que nos envuelven en este momento.
¿Trabajáis día a día con las víctimas de accidentes de tráfico en Stop?
Efectivamente, es decir, bueno, sabes pues que la asociación se funda precisamente, quiero decir, para dar apoyo a las víctimas y a sus familiares de los siniestros de tráfico, para orientarles en todas las cuestiones, que decir, tanto a nivel emocional como a nivel jurídico, social, que puedan necesitar. Y uno de nuestros objetivos principales es el... por eso, que decir, el ayudar a personas, que decir, que se han visto implicadas de una forma u otra, ellos o sus familiares, en un siniestro de tráfico.
Desgraciadamente, ¿no? La verdad es que se ha reducido, somos un país que hemos avanzado mucho en ese sentido, pero todavía se dan esas circunstancias. 10 en la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, 10 fallecidos, sin contar heridos graves, hospitalizados, etcétera, serán 10 fallecidos cada mes, sin ir más lejos aquí en la Comunidad Valenciana, que son 10 vidas, pero 10 vidas que llenas de contenido, llenas de familias, llenas de amigos, llenas de vecinos, que claro, poder llevar esto es francamente complicado. ¿Es vuestro día a día?
Efectivamente, quiero decir, bueno, 10 son las víctimas directas, pero cada una de estas víctimas tiene una familia detrás, una serie de amigos, un mundo de personas, quiero decir, que van a sufrir estas pérdidas, estas pérdidas o las lesiones, quiero decir, cuando hay víctimas que son accidentadas graves, también es una situación similar, quiero decir, todos ellos van a ver afectado su día a día y tienen que aprender a vivir de una forma nueva, de una forma diferente. Es decir, bueno, la mayoría de personas que contactan con nuestra asociación son personas que hubieran sufrido alguna pérdida de algún familiar o han sufrido lesiones graves, que le van a quedar secuelas graves de ese siniestro.
¿Cómo puede hacer cómo aconsejáis vosotros a estas víctimas colaterales de un accidente de tráfico el hecho de que su día a día va a cambiar, seguramente? ¿O no? ¿O les decís que continúen con su día a día habitual, que intenten olvidarse? Esto es francamente difícil, ¿no? ¿Cuál es vuestro consejo para estas víctimas colaterales?
Claro, olvidarse va a ser imposible, olvidarse de lo que ha sucedido, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Si uno se puede olvidar si uno tiene un traumatismo craneoencefálico y tiene una amnesia o hay una lesión, pero si no, esa situación no se puede olvidar. Lo que nosotros les decimos, es que lo que se puede hacer en estas situaciones es aprender a vivir de una nueva forma, de una forma diferente. Sí. Cuando hay un suceso vital tan importante en la vida de una persona o de una familia, va a haber un antes y un después de esa situación. Sí. Y de alguna forma las personas tienen que reconciliarse con su nueva vida, esa vida que les ha venido de una forma inesperada, de una forma brusca. Nadie se prepara para tener un siniestro, para sufrir las consecuencias. Nos preparamos para tener un trabajo, nos formamos profesionalmente para desempeñar un trabajo, pero no para que todas esas expectativas, esas proyecciones de futuro que construimos en nuestro día a día se rompan de una forma inesperada.
Porque todo lo que rodea a esta persona prácticamente se viene abajo, se rompe, ¿no? El hecho de tu propio trabajo, de tu propia relación familiar, pues empieza a desquebrajarse en cierta manera, ¿no? Porque uno está constantemente pensando en ese problema, pensando en esa persona que hemos perdido, ¿no? Y es realmente difícil vuestro trabajo ahí, ¿no?
Claro, al principio uno se centra en el dolor, ¿no? Sí. En el sufrimiento de lo que significa esa pérdida, sea de una parte del cuerpo, de la funcionalidad de una parte del cuerpo, o sea de esa persona querida, de ese familiar. Y uno, cuando uno está metido dentro de esa situación, piensa que eso va a ser para siempre, porque no puede ver más, ¿no? Sí. Más allá. Entonces, el estar en contacto, el conocer otras personas, las experiencias también de otras personas que han vivido situaciones similares, puede hacerles ver que puede haber un después, ¿no? Que hay puede haber una proyección de futuro que va a ser diferente de la que tenían antes, pero que puede existir, ¿no? Y que hay también un mañana, que ese mañana, esa situación puede ser que uno puede reconciliarse, ¿no? Sí. Con la vida, ¿no? Con su situación.
El perdón a las víctimas de tráfico que, ante un accidente de tráfico, un incidente, un siniestro vial, que se llama, cuando ha habido, una intencionalidad o una intencionalidad un poco manifiesta, y ha habido un culpable de ese accidente de tráfico, el perdón de esa persona que ha provocado el accidente, ¿les calma en cierta manera a la víctima de accidente de tráfico?
Bueno.
¿O piden el perdón también?
Claro, eso es lo que te iba a decir. Problema, lo que se encuentran las víctimas generalmente es que los infractores, las personas que han provocado esas situaciones, difícilmente piden perdón.
Sí.
Esa es una de las de las cosas que las víctimas les gustaría, ¿no? Que las víctimas, que las personas que han provocado ese daño se responsabilizaran de ese hecho que han provocado y de alguna forma asumieran la responsabilidad de ese hecho. Es una situación complicada, pero una parte de eso pasa por reconocer que
tan difícil es, tan difícil es
reconciliarse, que hay que reconciliarse.
Tú, como psicóloga que eres, tan difícil es pedir perdón, el reconocer un hecho que no ha sido además intencionado en algunos casos. Aunque eso sí, es verdad que conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas, pues siempre asumes esa responsabilidad, pero que no la intención no ha sido de matar a nadie. ¿Tan complicado es pedir perdón y decir, me he equivocado?
Bueno, debe serlo, porque el día a día lo que nos demuestra, es decir, lo que vemos es eso, ¿no? Es decir, que es muy difícil, quiero decir, que las personas lleguen a dar ese paso.
Sí.
Muchas veces, quiero decir, lo hacen en el momento del juicio, en ese momento, quiero decir, las víctimas no ven que eso, que esa demanda sea una demanda real, ¿no? Mm. Que hay un arrepentimiento real de lo sucedido. Y es verdad que hay algunos infractores que a veces se acercan, ¿no? Que decir, a la asociación y quieren colaborar porque realmente que decir, ves que hay ese deseo, ¿no?
Esa responsabilidad. Aquellos que han provocado un accidente de tráfico con víctimas se acercan también a la asociación para colaborar y para participar, por lo que me estás contando. Sí, algunos.
En algunas ocasiones.
Menos de las que se desearía, quizás.
Menos de las que se desearía, porque claro, eso significaría que decir que las personas realmente asumen la responsabilidad de lo sucedido.
Marilina, ¿estos talleres y actividades que lleváis a cabo son individuales, en grupo? ¿Cómo las lleváis a cabo?
Claro. Hay una parte que decir que es individual, que es la parte del asesoramiento que es individual, pero después los talleres se hacen en grupo, se hacen online. Eso nos da la posibilidad de que se conecten personas de cualquier punto de la geografía española.
Sí.
Bueno, se hacen el tercer sábado de cada mes, a las 10 de la mañana, tiene una hora de duración, y el segundo miércoles
de cada mes.
Sí, que se van a empezar a partir del mes de marzo.
Muy bien. Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, Marilina Ferrer, y por contarnos todas estas cosas. Nos has abierto los ojos de mucho, además. Gracias por estar
ahí. Gracias a vosotros. Y bueno, solamente recordar que la importancia eso de mantener, ¿no? Que esa atención, que en todas las acciones que hacemos y cuanto más en todos los desplazamientos para mejorar nuestra seguridad y la de todas las personas que están a nuestro alrededor.
Gracias por existir. Gracias, Marilina. Hasta luego. Marilina Ferrer, psicóloga de Stop Accidentes, con nosotros aquí en Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad. Hemos querido empezar justamente con este contenido, lo que está llevando a cabo Stop Accidentes, el mindfulness que puede ayudar para evitar siniestros viales, algo que nos llamaba mucho la atención y queríamos comentar en la jornada de hoy. David Diego, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien?
Muy bien, en ruta. Como se suele decir en estos casos, ¿no?
¿Qué haces en
ruta? ¿No soy camionero?
¿Pero no irás por el bypass?
No, estoy rumbo a la capital del reino.
Vale. ¿Y vas con un eléctrico o qué?
Exacto, voy con un Mercedes EQS.
Sí.
Bueno, estamos haciendo las pruebas con nuestros amigos de Valdisa, del concesionario Mercedes en Valencia. Y bueno, y haciendo una carga, Vicente, esto te va a gustar. En 30 minutos, 300 kilómetros. Estoy en Villargordo del Cabriel.
Sí, hombre, buen sitio.
Quien quiera verlo, que se conecte a Fórmula Eco Oficial, en nuestro canal de Instagram, y podrá verlo en las historias.
Sí.
El proceso de carga y los tiempos, llamarte con el cronómetro ahí midiendo a ver realmente, pues eso, un kilómetro cada 6 segundos, 300 kilómetros en media hora. Y bueno, y eso ya tomas algo, picoteas algo y ya sigues camino.
Bueno, pues un instante tan solo de Diego, que vamos a hablar contigo sobre la Fórmula 1. El señor Masí ha sido destituido como director de carrera de la Fórmula 1. Y atención, porque se anuncia el bar de la Fórmula 1. Sí, una sala de control de carrera virtual. Lo contamos esto y también nos vamos, por supuesto, con los clásicos en un ratito con Fernando Córdoba e Emilio Eribarren. Y tendremos esa charla habitual de los viernes de seguridad vial con María José Alonso y Juan Barberá. Nos vamos con Ford.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Ya saben, a través de cope.es/Valencia dejamos caer este espacio. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada y también en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo. Y a través de la radio, faltaría más, 92.0. Hoy con contenidos, pues eso, vamos a entrar más en el fin de semana y si les parece, bueno, como fin de semana que es, pues algo que nos encanta, que son los vehículos clásicos, los rallies, la vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespino. Bueno, Emilio Iribarri nos contará la historia del Vespino. Enseguida cambiamos impresiones con él, con María José Alonso y también con Juan Barberás en materia de seguridad vial. Oye, de Diego, ¿es tan importante este puesto de director de carrera de la Fórmula 1?
Hombre, tan importante como que pude decidir un mundial, Vicente.
Ya, por eso.
Acuérdate de la última carrera del mundial. ¿Qué habría pasado en Arabia Saudí si el proceso de ese safety car hubiese sido distinto?
Sí.
El retomar la carrera hubiese sido de otra forma. ¿Quién habría ganado? ¿Verstappen? ¿Habría ganado o podría haber ganado Lewis Hamilton? Más si queda fuera, va a haber una especie de bar.
Sí.
Y yo, si te parece, te emplazo a los oyentes para el lunes,
sí,
porque vamos a hablar de esto largo y tendido, Vicente, con Víctor Seara.
Perfecto.
Porque tiene mucha información y no quiero que a nadie se le quede nada en el tintero.
Bueno, era ironía lo del director de carrera, pero se anuncia el bar de la Fórmula 1, una sala de control de carrera. Exacto. Virtual. Cuéntanos.
Sí, un poco el tomarlas. Es difícil, ¿no? Tomar las decisiones en tiempo real, pero como ha pasado en el fútbol, cuanta más información tienen, tener las mejores, la mejor información, los mejores canales de información para saber qué ha ocurrido realmente. Y otra de las quejas también que ha existido es esa comunicación que hay tan continuada entre los equipos y el director de carrera. Vamos a ver qué pasa, Vicente. Vamos a ver qué pasa porque, ya te digo, he emplazado a Víctor Seara para que el lunes hablemos de este tema de forma muy detallada y con más información que le está llegando de distintos puntos.
Atención, porque se van a eliminar, y lo quiero avanzar yo, hombre, ya cuando lo dices tú, las comunicaciones directas por radio durante la carrera. Actualmente están retransmitidas en directo por todas las televisiones para proteger al director de carrera de cualquier presión y permitirle tomar decisiones con tranquilidad. Todavía será posible hacer preguntas al director de carrera de acuerdo con el proceso bien definido y no intrusivo. Por tanto, ya eso se eliminará de las televisiones, de Diego.
Lógico. Es que yo creo que no vamos, que nadie me entienda mal, yo creo que el campeón justo de este mundial es Verstappen de este año,
sí,
pero ha sido un año complicado, que podía haber pasado cualquier cosa y una decisión de unos jueces, hombre, puede llegar a condicionar un mundial o a decidir un mundial, pero que esa decisión sea tomada de la mejor manera. Eso es lo que yo creo que está buscando en este caso la FIA. Y bueno, vamos a ver con este VAR. Pero ha ocurrido, Vicente, lo mismo con el fútbol. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. El hecho de que tengan más información no quiere decir que vayan a tomar la mejor decisión siempre.
Sí.
También se pueden seguir equivocando. Pero mientras más medios tengamos, yo creo que la situación será, por parte del público y por parte de los competidores, mucho más comprensible.
La Fórmula 1 tuvo una audiencia de 1.550 millones de espectadores en el 21, un 4% más que el 2020. Eso va bien.
Oye, eso es meritorio, ¿eh? Sí. Se están acercando a los números de Luz de Cruz de Vicente.
Ya más o menos. Oye, y Mercedes, que el que llevas tú, empieza desde cero y nuevas flechas plateadas con el F1, el F1 V13.
Sí, la verdad es que vamos a ver un 2022 tremendamente interesante.
Sí.
Yo creo que los equipos, una de las cosas que a mí me gusta es que los propios equipos no sepan lo que va a pasar en la temporada. Eso es bonito, Vicente,
bueno,
porque nos pone más emoción y yo creo que se encuentran ahora en este punto los equipos.
Bueno, está encantado con este vehículo, nunca pensé en parar y Lewis Hamilton ya por lo menos se ha manifestado en algo. Por lo menos dice que sigue. Yo, sí.
Y, vuelve a tener cuenta de Instagram, no te lo pierdas.
Ah, bien,
eso es
bien.
Eso quiere decir que no se va.
¿Qué más tenemos de Fórmula 1? ¿Algún detalle más?
De Fórmula 1, poco más. La verdad es
lo del sprint, ¿no? El Mundial de Fórmula 1 contará con 3 carreras en formato sprint, ya lo anunciábamos aquí en Luz de Cruce, ¿eh?
Sí, un poco quiere innovar, en este caso, los gestores de la Fórmula 1 quieren probar cosas distintas. Han funcionado bien, esa parte funcionó bien en 2021, vamos a ver en 2022, y si al final es un formato final, yo no lo creo, porque los más puristas siguen queriendo tener sus carreras convencionales, pero bueno, está bien que innove, en este caso, el equipo de gestión de la Fórmula 1, y que tengamos, yo creo, completar el fin de semana, que a veces se quedaba un poquito desangelado. Oye, ¿sabes que la Unión Europea, Vicente, y ha sacado la norma para poder, y ha autorizado a los fabricantes que puedan, en este caso, poner el nivel 3 en sus coches para que tengamos ese nivel de conducción autónoma? Recuerda todo el mundo cuál es, en el cual tú quitas los pies de los pedales, de acelerador y freno, quitas las manos del volante y el coche en autopista puede ir solo, siempre que el sistema detecte bien la carretera, y no hace falta, como actualmente, que tenemos ese nivel 2.5, que hay que ir poniendo la mano para que el vehículo detecte que hay un humano a bordo.
No quites la mano del volante, te avisa. Te avisa,
no, pero ya la podrás quitar a partir del 14 de julio. También es cierto que lo que ha comentado la Unión Europea es que esa es la fecha de salida, y cada país tendrá que adecuar su legislación, y por eso habrá distintos plazos. Alemania ya lo tiene, ¿eh? En Alemania, con este coche que estoy probando de Valdisa, de Mercedes Valdisa, el EQS, tú ya puedes conducir en algunas vías sin tener las manos en el volante y sin tener los pies en los pedales. Es decir, conducción autónoma nivel 3. Eso a partir de julio, y veremos cada administración de cada país cómo lo va regulando.
Alguno se puede preguntar, ¿Valdisa? ¿Qué es Valdisa? ¿Esto está en Valencia? Pues sí, está en Valencia, ¿eh? Tenemos ya Mercedes Valdisa, que es Mercedes de toda la vida, pues ya se ha implantado aquí y se llama así, Mercedes Valdisa. Todavía no lo han dado a conocer al gran público, entre otras cosas porque es que ni siquiera la señalización del propio concesionario se ha recibido en algunos casos, con lo cual se está a la espera todo, pero sí que es verdad que se dará a conocer en pocos días el nombre de Valdisa y todo el mundo lo relacionaremos con Mercedes-Benz.
Pero te tengo que decir que en Massanassa, en la central de Mercedes, ya está puesto el cartel, también en Isermasco, cuando pasan por la puerta, y es lo mismo que teníamos hasta ahora, lo único, un equipo nuevo, y yo creo que el mismo servicio que han tenido durante todo este tiempo. Y mi consejo, que se acerquen a ver los eléctricos de Mercedes. Vicente, espectacular poder hacer más de 500, incluso 600 y 700, si metes la parte de ciudad en la ecuación total de los kilómetros, con este Mercedes EQS.
Bueno, con contradicciones, el gobierno espera traer plantas de baterías a España con el PERTE del vehículo eléctrico, es lo que dicen por un lado, y por el otro, España en el pelotón de cola de la electrificación de Europa. Es decir, estamos mal, y así no vamos a jugar en la primera división.
Los fabricantes, Vicente, también lo están teniendo en cuenta, tienen muy en cuenta cómo actúa cada gobierno de cada país para tomar las decisiones.
Sí.
Y yo creo que en este caso no basta con que los políticos quieran hacerse la foto cuando se inaugura un cargador, cuando se va, hay cualquier noticia de gran calado, entonces sí que está para la foto, pero para el día a día, para solucionar los problemas de las flotas, de los usuarios, para que el MOVE sea más rápido, que sea más flexible, que no le suponga tanto a los usuarios como a los concesionarios un dolor de cabeza, todo eso son detalles que los fabricantes están teniendo muy en cuenta, Vicente, y yo creo que el gobierno se lo tiene que hacer mirar, porque si no, nos quedaremos al final, ya verás, con una o ninguna.
Veremos qué pasa. Hay preocupación incluso también con la propia marca Renault. UGT está mostrando su preocupación por la adaptación de las plantas españolas de Renault para el futuro. Cuidado que también cuando se plantean estas cosas con Renault, y es uno de los aspectos que nos está preocupando muchísimo, ¿eh? Ya no las marcas dentro del grupo Stellantis, ya no las marcas como es el caso de Ford con Volkswagen, con las baterías en Sagunto, sino cuidado también con Renault, que puede traer algún que otro problema a España, ¿eh?
Sí, pero ten en cuenta que claro, todos los fabricantes se están posicionando y están presionando, no solamente en España, en todos los países, a los distintos gobiernos. Viene el desembarco chino.
Sí.
Vehículos que no son tan malos como antes, han ganado mucho en calidad, mantienen precios muy bajos y también vienen con una electrificación muy potente, porque aunque parezca que China está descolgada del carro, van muy por delante de muchos países del mundo en electrificación. Entonces, vale. Los fabricantes, lógicamente, saben que tienen que ajustar sus costes, que tienen que conseguir ayudas de donde sea.
Sí.
Y por eso, marcando posiciones, oye, mira, yo necesito mucha ayuda, ayúdame o me iré a donde me ayuden.
Bueno, Diego, gracias. Por cierto, para la próxima semana, importante, el gobierno ha lanzado una convocatoria de ayuda de 150 millones para proyectos pioneros en hidrógeno renovable. Lo digo para que la próxima semana tratemos este asunto que creo que es muy interesante.
¿Eh? Hablaremos, ya. Sí, sí, vamos a tener, va a pasar por el programa gente con mucha, muy cualificada sí. para hablar de hidrógeno, Vicente.
Gracias, un abrazo, feliz viaje. Hasta luego.
Gracias.
Adiós. David y Diego ahí viajando con los vehículos eléctricos de la marca Mercedes. Y atención, porque nos vamos en Vespino a dar una vuelta por ahí, ¿eh? Como suena, sí, sí. Hemos pasado de un Mercedes a un Vespino y lo vamos a hacer con Fernando Córdoba, nos vamos con los clásicos y también con Emilio Iribarren. Lo comentamos enseguida. María José Alonso, Juan Barberá, todavía mucho contenido por delante aquí en Luz de Cruce, amigos.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo. Ven a Engasa y llévate un BMW X1 S-Drive 18 de acabado corporate desde 491 euros al mes, IVA incluido, con BMW Renting, en un plazo de 60 meses y 10.000 kilómetros al año, con 4 neumáticos de sustitución. Oferta para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Producto ofrecido por BMW Bank. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla.
De Cruce, Vicente Ramírez.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cerquita el fin de semana. Bueno, no, estamos ya inmersos en el fin de semana. Para la DGT, las 3 de la tarde del viernes es principio de fin de semana, operación salida. Por lo tanto, pues ya estamos en el fin de... Disfrutad del tiempo, disfrutad del viernes porque el sábado viene doblado. Y bueno, y para intentar aliviar todo esto, por supuesto, vamos a hablar de los clásicos con nosotros de Copa CV, Fernando Córdoba. Buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
Ole, así me gusta, con ánimo, ¿eh?
Vale, con ánimo y energía.
Así me gusta.
Tenemos fin de semana, aunque la nota que hemos compartido solo apuntaba a un evento para el sábado mañana en Alicante.
Sí.
Hemos de anunciar de que nos ha entrado una última concentración para este mismo domingo.
Uh-huh.
En Val d'Uixó,
sí.
Concretamente el club Classic Motor Club Val d'Uixó ha convocado una segunda concentración de vehículos clásicos que partirá desde esa localidad, desde lo que es el parking del Lidl de Val d'Uixó, pero realmente la concentración o exposición de vehículos clásicos se va a desarrollar en la playa de Moncófar.
Ah, muy
bien. Toda la información ya la estamos colgando ahora en nuestro perfil de Facebook.
¿Y cuándo es?
Y próximamente,
¿cuándo es?
Es para el domingo.
El domingo, correcto. Bueno,
el domingo en la playa de Moncófar, Castellón.
Qué chulo, qué playa más bonita. Buen sitio,
desde
buen
luego,
sitio.
Imagínatela todo el paseo adornado de estupendos vehículos clásicos.
Bueno, tenemos el rally de invierno de San Juan de Alicante.
Así es, Vicente, sí. Eso ya para mañana. Tenemos el cuarto rally de invierno de San Juan y está organizado por el Automóvil Club de Alicante. y como decíamos, además antes del rally, pues siempre hay unos momentos de exposición de los clásicos que van a participar en él, para disfrutar por todos los que asistan allí a la salida, y decir que todos aquellos que van a participar en este rally, pues esta prueba sí es puntuable para el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana. Puntitos, ahora saca.
Ole, ole, muy bien. Y la vuelta a la Comunidad Valenciana en Vespino. Atención que vamos a hablar de Vespino enseguida, ¿eh? Pero ¿la organiza quién? ¿Quién la organiza?
Así es, Vicente. En relación a lo que vamos a hablar hoy sobre la historia de nuestro querido Vespino, vamos a adelantar que en abril, organizado por el Club Vespineros Valencianos, se celebra la primera vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿en qué? En Vespino. Ajá. Desde luego va a haber distintas etapas, del día 22 al 25 de abril, como decíamos, sí. Y bueno, está claro que va a salir desde Valencia, y en distintas etapas volverá a Valencia después de pasar por San Pedro del Pitanar, Requena, sí, Morella, Vinaroz, y de vuelta a Valencia. Un total de 994 kilómetros en Vespino, sin pasar de 40 kilómetros por hora. Sí, muy
bien. Vaya vuelta, ¿eh? Vaya. Esto vuelta.
Es una prueba de resistencia, ¿eh? Desde luego hay mucha afición.
Bueno. Va a ser el día 22 Valencia-San Pedro de Piñatar, el día 23 San Pedro de Piñatar Requena, hasta Vinaroz el día 24 y Vinaroz a Valencia el día 25. Casi 1000 kilómetros en Vespino. Esto es posible.
¿Eh? Es posible, y hay que ir con una buena faja riñonera. Sí. Porque, claro, hay que decir que cada etapa son una media de unos 250 kilómetros aproximadamente. Ya. Normalmente siempre más. Mm. Y en un Vespino a 40 kilómetros por hora, pues todo el mundo sabemos lo que es.
Bueno, depende.
Si falla el motor, siempre sí van a quedar los pedales.
De todas maneras, depende de eso de los 40 kilómetros por hora. Si yo te contara... profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, don Emilio Ramón Iribarren. ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de tenerle con nosotros. Todo un placer, ¿eh?
Buenas tardes, Emilio.
Nada, solamente deciros que los Vespineros Valencianos son excepcionales.
Vale.
Es un grupo excepcional. Y alucino. Bueno, ellos me han ayudado muchísimo a poder restaurar el Vespino que tenemos en casa, que tiene mi mujer desde que cumplió 16 años. Uh-huh. Y bueno, y es gente que alucino, pero la gente vende un viernes y dice, oye, ¿no vamos a almorzar? Bueno, yo entiendo que irse con un Vespino a almorzar, pues sí, a 10 kilómetros, 5 kilómetros. No, va a Requena. ¿Usted es Requena? Claro. No va a Gandía, no va a Vinaroz. Yo alucino en colores.
Pero Emilio, pero tú has tenido un Vespino.
Yo tengo un Vespino.
Tienes un Vespino, pero es de tu mujer, has dicho.
Es de mi mujer.
Eso es trampa.
Como es de gananciales, no hay problema.
Por eso, pero eso es trampa, ¿eh? ¿Tú has tenido un Vespino?
Sí, yo no tengo un Vespino. Vale. Pero he restaurado el Vespino.
Yo tuve uno, ¿eh?
Sí, sí, Fernando, ahora te toca a ti, sí, no te preocupes. Sí, sí. A ver, profesor, sí, decías, ¿eh?
No, que he dicho que yo no lo he tenido, pero sí que lo he restaurado. Lo he disfrutado, lo he sufrido y ahora lo vuelvo a disfrutar. O sea,
Fernando, tu turno, tú sí has tenido Vespino, ¿qué has hecho?
No, simplemente tenía que apuntar que yo sí que he vivido una experiencia de bastantes años. Sí. Desde los 14 años que pude sacarme la licencia de conducción. Sí. Hasta bien entrada la madurez, mi Vespino ALX, cuidado, que es la que venía equipada con intermitentes.
Ajá, vaya. Bueno, ¿hablamos algo de este ciclomotor? ¿Hablamos algo de su historia o qué?
Pues hablamos un poco, si queréis.
Si te parece, bueno, tenemos un...
Sí, me parece perfecto. Vamos a ver, yo creo que hay que situarlo en un contexto, el final de los años 50, bueno... principio de los años 50, en el 52, sí, por un lado aparece GAC, que es Garate, Nutica y compañía, que empieza a fabricar los ciclomotores Mobilet, y por otro lado, el mismo año, empieza Vespa en España, con el Instituto Nacional de Industria, compra la licencia para poder fabricar aquí las Vespas, y que, bueno, empieza a fabricar las Vespas, que igual también podríamos hablar algún día de ellas.
Sí, claro.
Y Mobilet, pues empieza por otro. Son vehículos antagónicos de dos ruedas, entonces no habían coches prácticamente, y entonces pues bueno, empieza a trabajar, bueno, a vender, y claro, empieza a motorizarse España con la Vespa,
yeah,
mucho antes que con el 600, ¿no? Uh-huh. Y en el campo se empieza a motorizar la gente con la Mobilet. ¿Quién no ha visto por el campo a un labrador con su Mobilet, el basquet con el perrito pequeño y la azada que le salía el palo de la azada?
Oye, fue líder en ventas durante 32 años. Estuvo en fabricación esos años y se crearon más de 20 modelos diferentes. ¿En serio 20 modelos diferentes? Para mí el Espino ha sido siempre igual, ¿no? O es hablando...
No.
Ah, vale. Entonces...
20 no. Ah. No, no, eso es un dato falso. Ah. 40. Ah. 40, no 20, 40. Tengo aquí el listado oficial, sí, de Vespa, y yo conté esta misma mañana,
yeah,
del primer Vespino que empezó en el 68,
sí,
al último, que fue un Vespino especial para Telepizza, mm-hmm, que acabó en el 2000, hay 40 versiones, no, yeah, 20, 40, o sea,
uno,
un animal,
uno para Telepizza.
Fabricaron 1.800.000 unidades.
Sí, sí. Uno, o sea, para Telepizza, me llama la atención esto. Es... ¿Vale?
Sí, sí. Se hicieron versiones especiales, pues, sí, para correos, yo qué sé, pues para repartidores, tal, y
sí,
y cuando ya estaba la vida del Vespino un poquito agotada, pues eso, estamos hablando de 1995-96,
sí,
que desde el 68 que salió, imagínate, se había corrido el tiempo,
yeah,
pues sería una versión, no solamente porque había, empezaron con una versión que llamaban pizzería, que bueno, pues era el color que quisieras y tal,
sí,
pero se hizo una versión específica de Telepizza, roja, con los adhesivos de Telepizza, etcétera, etcétera. Y además, vale, es muy buscada porque eran muy pocas. Hace mentira.
Perfecto. Oye, pues en febrero del 18 se conmemoraron los 50 años de este ciclomotor, llamativo, uh-huh, de verdad, y que, bueno, que Emilio Iribarren tiene uno en casa, ¿eh? Tienes ahí, sí, está disfrutando de él. Te das una vuelta de vez en cuando con el Vespino, me han,
pues,
dicho, ¿no?
Sí, sí, bueno, cuando puedo, sin ningún problema, y yeah, con mi mujer también, porque lo disfrutamos los dos, más ella que yo, porque
¿de qué, bueno, ¿de qué color?
Me recuerdo ¿color? De su juventud, con lo cual, pues,
¿qué le, color, le, qué le color es? ¿Qué color?
Pues es el Vespino gel granate de toda la vida.
Ah, vale, vale.
O sea, donde yo creo que el Vespino pegó muy fuerte,
vale,
y fue un boom brutal,
sí,
fue en la época de los finales, bueno, mitad de 74 hasta los 80 y pico,
sí,
donde se convirtió en la moto, o en el ciclomotor, mejor dicho, por excelencia, de las urbanizaciones. Si ibas a cualquier, sí, urbanización, y habían 37.200 vecinos. Era una cosa absolutamente exagerada.
Ya,
¿no?
Ya. Y, algún, y algunos que haciendo un ruido tremendo, ¿eh? Que esto ya es,
bueno,
una cosa que
habla. ¿Eh? Bueno, yo no sé si tú te acuerdas de en la calle Denia,
sí,
casi esquina con Filipinas, había el recambista mejor de Valencia, era Jomarba,
sí,
por ahí te podían vender carburadores de todo tipo, yeah, cilindros para convertir en 64, 65, 80, 70, bueno,
yeah,
tu barro de todo tipo, o sea, cogías el Vespino, le podías hacer un pepino, no un Vespino, un pepino.
Un pepino. Bueno, gracias Emilio por estar con nosotros, un abrazo muy grande y hablarnos de estos pepinos, de estos Vespinos, ¿eh? Y hablamos otro día de la Vespa también.
Y de verdad que sí que me gustaría desde, sí, aquí dar la enhorabuena a esa iniciativa de Vespinos Valencianos, pues es un grupo de verdad súper activo en el mundo del Vespino.
Gracias y un abrazo, Emilio. Gracias.
Venga, no,
profesor titular de la Escuela Técnica Superior, nada menos, de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica. Vamos rápidamente, Fernando Córdoba, sí, a ir recordando cosas. El domingo.
Sí, rápidamente, el domingo finaliza el plazo de inscripción para aquellos que quieran participar en el Racing Legends. Decir que para la próxima semana, el día 27 de febrero, se organiza la Vespa La Falla, una concentración específica para Vespas y Lambretas, 27 de febrero, y 25, 26 y 27 de febrero en Altea hay un encuentro nacional del Mini Clásico.
Mm.
Y ya para terminar, el 12 y 13 de marzo, aquellos que quieran ir a Alicante y disfrutar del Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambios de todo tipo, pues también tendrán su,
sí,
su convocatoria allí. Y para ya terminar, el día 25 del 25 al 27 de marzo se va a celebrar en Valencia el Encuentro Nacional del Club Peugeot 205.
Ahí va.
Vamos a hablar largo y tendido de este modelo.
Vaya, pues sí que lo haremos, sí. Yo tuve un Peugeot 205, con él fui al fin del mundo.
Como te ha tocado la fibra sensible, tu 205.
Así es, así es. Gracias, Fernando, un abrazo muy grande.
Feliz fin de semana a todos.
Gracias. Hasta luego, Fernando Córdoba. De Copa CV, con nosotros en Luz de Cruce, buscamos al profesor Barberá, buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera y acabamos charlando de seguridad vial, que hay mucho, mucho contenido que hacer. Primero nos nemetizamos.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Let you go. You are the one.
Los últimos 10 minutos de la semana los dedicamos, por supuesto, a la materia de seguridad vial y a cambiar impresiones con nuestros expertos. Juan Barberá, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, don Vicente y compañía.
¿Qué tal, profesor? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues sí, hoy digamos que tenemos una tarde tranquila, tranquila. Hoy no tengo clase.
Muy bien.
No es que no trabaje, es que bien. No tenemos clase, que no es lo mismo.
Bueno, bueno. Alonso, ¿trabajas o...?
Buenas, ¿ves? ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué días?
¿Remunerado o no remunerado? Porque si es no remunerado, casi las 24 horas.
Sí, es verdad, ¿eh? La Plataforma Motera para la Seguridad Vial, vamos, el sueldo es increíble, me han dicho, ¿no? ¿Eh?
Sí, tiene una cantidad de ceros impresionante.
Por eso, yo el año pasado creo que no cobraste nada y este año cobra el doble, ¿no? Nada de
sí,
nada.
Efectivamente, sí, más o menos. Nuestro IPC sube alrededor, sí, de un 0,0, sí.
Bueno,
sí,
perfecto. Oye, la DGT ha lanzado ya una campaña informativa para explicar las principales novedades de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que van a entrar el 21 de marzo. Vamos a ver, sobre todo Juan Barberá, va a haber, parece ser que barra libre para el tema de los puntos, ¿eh? Empezamos todos otra vez con todos los puntos y estas cosas, esto es tremendo, ¿eh?
Bueno, hay cambios que tienen que llegar, es decir, sí. Más o menos hace falta un reciclaje, hace falta que la gente entienda que a veces los cursos de recuperación de puntos no son son obligados, pero vienen muy bien.
Sí.
Que volvamos todos a tener los mismos puntos, bueno, es decir, bueno. Un punto de inflexión en el que volvamos a empezar, bueno, pues a algunos les puede beneficiar, otros igual no están tan de acuerdo.
Yeah.
Pero realmente es importante que tomemos la conciencia, y esto no lo digo yo, me lo han dicho en un montón de cursos, de por qué no se hace más a menudo o antes, ¿no? Antes estabais comentando con la psicóloga de estos pacientes, ¿no? Lo que ocurre, pues en muchos cursos se encuentra mucha gente arrepentida, ¿no?
Sí.
De si yo lo hubiese sabido antes, igual no me hubiese cambiado así la vida, o no hubiese yo podido cambiar la vida de los demás. Pero creo que es importante que nos tomemos, aunque es un castigo, los cursos de recuperación de puntos, porque es parte de una condena en ocasiones, otros es administrativo, pero en estos casos es importante que lo tomemos también con otra filosofía, ¿no? Y realmente, si el curso será en condiciones, si el curso será bien, si le conseguimos conectar, ¿no?, como decía Miguel Ríos, con el público,
sí.
Yo me doy con un canto en los dientes, con conectar con, aunque sean la mitad de los alumnos, ¿no?, que tenemos en un curso. La idea es conectar con todos, pero es muy complicado.
Bueno, y Alonso, ¿qué piensa de esto de los 2 años de tiempo necesario que debe transcurrir para, sin cometer infracciones, para que el conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos? Atención, porque es barra libre, cuéntanos.
Hombre, tanto como barra libre, pero a ver, lo que está claro es que hay que poner, digamos, un tiempo, o sea, no puede ser, porque, a ver, y también yo creo que ya no es tanto a lo mejor el tiempo, el poner 2 años, sino el ver o hacer un seguimiento de esa persona, para ver si efectivamente está haciendo lo que debe de hacer a nivel diario. Fíjate lo que te digo, cuando a lo mejor se le, como ahora, ¿no?, que se le implementa, o se le puede decir, pues tienes que hacer X servicios sociales o tienes que ir a tal sitio. Yo creo que eso estaría bien, incluso para concienciar más a la persona. O tienes que ir a un centro de formación a los futuros para ver cómo se están preparando, formando estos futuros conductores, ¿no? Un poco pues para ver cosas que no nos enseñaron en nuestra época, porque nosotros cuando sacamos el carnet no había la educación y la formación que hay ahora, ni la concienciación, ni el tipo de clases son iguales, ¿no? Y a lo mejor eso vendría muy bien, ¿no? Para, pues, para llegar un poco más allá y que realmente esa persona dentro de 2 años, cuando adquiera pues todos los puntos,
sí,
realmente sepa que los puntos no son puntos como los que te dan en un supermercado, sino que tiene una responsabilidad adquirida, ¿no? O cuando los tienes, o sea, que es que mucha gente lo de los puntos se lo toma como si fuera, pues no sé, ¿no? Como una lotería, ¿no? Que bueno, ay, mira qué pena, oye, chico, he perdido unos cuantos, venga, vamos a ver si, ¿no? Voy a comprar más tickets a ver si me toca alguno más. Entonces yo creo que eso es lo que falla también en la sociedad, que no se toman en serio el hecho de que ese punto, el hecho de tener unos puntos en tu cartera significa que tienes más o menos responsabilidad como conductor.
Ya, hombre, yo prefiero tener 15 que tener 0. Si tengo 0, me persigue la Guardia Civil. Si tengo 15, pues me persigue Línea Directa Aseguradora. O sea, está bastante mejor. ¿O no?
Sí que tienes razón.
Matías Prat, ¿no?
Exacto. Sí, Juan, perdón. Sí.
En lo que dice María José Alonso tiene mucha razón en que no tenemos una continuidad. Incluso yo lo vería bien desde el principio en que una persona obtiene el permiso, ¿no? Nos la hemos jugado todos a una carta, nos hemos examinado, nos ha salido medianamente bien, hemos aprobado, ¿vale? Y se acabó. Entonces, para mí creo que sería necesario como una evaluación continua, ¿no? Como se hace en los institutos, como se hace en la formación reglada, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver de aquí a un tiempo cómo lo llevas, cómo vas, qué has desaprendido, ¿no? Porque todos decimos que la gente no sabe hacer las glorietas.
Sí.
Pero yo te puedo asegurar que se explican cómo se hacen las glorietas cuando vas a hacer un examen. Aunque a veces tengamos algunas diferencias de pequeños criterios, pero todo el mundo actualmente sabe...
Te digo una cosa, Juan, todavía no hay ningún lugar en Internet, ninguno, ni siquiera la propia Guardia Civil, que han dicho, este Guardia Civil lo explica perfectamente, tampoco. Nadie ha explicado todavía en Internet exactamente cómo actuar en una glorieta.
Habrá que hacerlo, Vicente.
O sea, por mucho que veamos. No, es que es igual que si fuese por una carretera convencional de 2 carriles. Sí, bien, perfecto. Pero es que no vas por una carretera convencional de 2 carriles. Accedes a un lugar donde hay una prioridad de paso, etcétera. Bueno, en fin, no vamos a hablar ahora de glorietas, ¿eh?
Pero daría para muchos programas.
Pero en realidad la norma no dice nada de glorietas. Solo dice una. El que está por dentro es el que tiene preferencia. Punto y final. Y después cada uno que se lo coma como quiera. Sí.
Para mí es un gran vacío de nuestro reglamento y de nuestra legislación que se podía aprovechar con estas modificaciones que hemos tenido para poder ajustar. Porque esto se legisló en el año 90 y algo. Cómo han cambiado las carreteras, las vías y demás, ¿vale? Entonces, el tema de las glorietas sería fundamental reaclarar, ¿no? Dejar una norma mucho más clara y concreta. Incluso si hablas con los compañeros que examinan actualmente, incluso cuando traen examinadores de otras provincias, a veces tenemos discrepancias. Pero realmente, al margen de la glorieta, sería interesante que tuviésemos un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de esta persona, que qué vicios está adquiriendo, porque lamentablemente cuando nos ponemos a circular, muchas veces seguimos al de delante. Y cuando ves que todos hacen algo, pues tú también, ¿por qué no? Y ahí es donde ya empezamos a desaprender lo aprendido.
Oye, bypass, vamos a hablar en la próxima semana largo y tendido de este asunto, la ampliación del bypass en 2 tramos, de la CV22 a la CV35 y de esta a la CV30, la segunda ampliación todavía, vamos, no está nada ni licitado, imagínate, ya la están liando en realidad, y va a haber paneles para no provocar sonidos, etcétera, y no entorpecer el hecho del sueño de los habitantes de la Cañada y de la zona de Paterna, etcétera, ¿no? Pero digo, ¿estáis de acuerdo o no de acuerdo con la ampliación del bypass? Vamos terminando. Juan Barbera, ¿a ti qué te parece?
Me estás hablando del tramo que lleva desde la salida de Ribarroja a la salida de Muz, aproximadamente.
CV22 a la CV35, exacto. Sí, señor.
Exacto, poco más o menos. Me imagino que
no ha empezado la obra todavía, pero este ya está licitado, ¿eh?
Me imagino que viene provocado todo por el acceso en parte al parque tecnológico y a la intersección con la pista de Ademuz. El problema no es ampliar un carril, es decir, cuanto más carriles ampliemos, más vehículos vamos a tener. Y creo que lo que hay que gestionar es las entradas a ciertos lugares que provocan esa retención puntual en esas horas determinadas. Porque si tú pasas por ahí a las 10 de la mañana no vas a tener ningún problema. Pero si pasas entre las 8 y las 9, o si pasas un viernes por la tarde, como hoy, sí que tendrás problemas de exceso de tráfico.
La intención...
Yo creo que no es necesario.
La intención, María José Alonso, es crear esa vía de servicio con carriles que no interfieran en cierta manera a los vehículos que vienen de Europa o que vienen de la Andalucía. Es decir, no se crucen. Es el tráfico más o menos interno entre poblaciones y el tráfico que viene de Europa o que viene de Andalucía. Esa sería la intención.
Ya, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan. Lo que habría a lo mejor para no interferir el tráfico o que no haya esas complicaciones puntuales en ciertas horas del día, es a lo mejor, que además ya se ha hablado en la mesa de trabajo de Generalitat Valenciana, el hecho de que haya, digamos, cierto margen de maniobra entre las diferentes empresas que hay en el parque tecnológico, por ejemplo, para que pues cada 15 días, cada dos semanas o cada semana, los horarios de entrada, de acceso de los trabajadores sean diferentes, tanto el de entrada como el de salida. O sea, modificar para que no todo el mundo entre a las 7 o no todo el mundo entre a las 8, sino modificarlo y que ciertas empresas, por ejemplo, pues entren un poquito antes y también salgan un poquito antes y luego se van intercalando. Pues igual que ocurre en ciertos lugares en donde es complicado estacionar y hay pues días pares, días impares, para no ir variando la zona de estacionamiento de una calle, ¿no? En un lado o en otro. Pues más o menos eso, aplicarlo a las empresas para no formar esos embudos. Creo que sería el mejor, porque como bien dice Juan, y yo doy fe de ello, porque la V21, que empezó ya con la licitación y ahora ya están ampliándose los carriles, esto es un caos. O sea,
gracias, Alonso. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Oye, adiós. Un saludo a mis chicas del chapter, que van de ruta este fin de semana.
Vale. Juan Barbera, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, profesor.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
No es un torneo más. La mejor competición ya está aquí.
¡Triple! ¡Se va a colgar! ¡Mike Conley!
La Copa del Rey de Básquet se juega en COPE.
Este viernes a partir de las 6 y 10.
Valencia Básquet, UCAN Murcia. Con la narración de José Manuel Segarra desde Granada. Y los comentarios de Nacho Herrero y Juanma Romero.
Trabajador, como siempre, currante.
Vívelo a través del 92.0. COPE.es/Valencia. Y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.